en el Antiguo Testamento. El miércoles a las 7:30 nos reunimos para orar, y también les digo que en el lobby los hermanos de la Iglesia de la Sociedad Bíblica están con nosotros, con una mesa con Biblias y con algunos otros libros de interés de la vida cristiana. Así que es bueno invertir en los asuntos del reino de Dios, en las Escrituras. No hay mejor cosa que nosotros poder leer, estudiar lo que la palabra de Dios nos enseña para conocer a Dios y para poder tener un conocimiento de nosotros mismos y así poder vivir la vida como a Dios le agrada. Para eso Él nos creó, para que le demos gloria con nuestras vidas. Quisiera que me acompañaran al libro de los Hechos de los Apóstoles que estamos estudiando. También, antes de leer, les recuerdo a los hombres que mañana a las 6:30, o sea, lunes a las 6:30 de la tarde, nos reunimos para la lectura del libro, Cuidando el Corazón, 6:30 a 7:30, nos vamos a reunir. Vamos a Hechos capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 32 hasta el capítulo 5, versículo 11. Es toda una porción, que nos muestra cómo continuaban viviendo estos creyentes de la iglesia primitiva. Dice así la palabra de Dios en el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles les pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti. Y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Oremos. Señor, esta es tu palabra, y nosotros queremos oírla con atención. Rogamos que tu Espíritu la uses con toda utilidad para nuestras vidas, para ser enseñados, redargüidos y corregidos, para ser instruidos y equipados conforme a tu voluntad. Háblanos, tu pueblo quiere oír tu palabra, Señor. Es nuestro ruego, en Jesucristo. Amén. La semana pasada nosotros vimos cómo los creyentes, oyendo a los apóstoles Pedro y Juan sobre las amenazas de las autoridades judías de que no hablaran ya más en el nombre del Señor, ellos oraron. Y oraron reconociendo que el Señor es el soberano, que tiene pleno control de todo lo que está aconteciendo. Pero también ellos pidieron y les dijeron: Señor, toma en cuenta sus amenazas y a nosotros fortalécenos. Danos el coraje, la valentía y el valor para poder seguir hablando tu palabra. Para eso Dios los había escogido, para eso Dios los había llenado de su Espíritu Santo, para que ellos dieran a conocer el nombre de Jesús en Jerusalén empezando, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso está en Hechos 1:8, la comisión que Cristo les dio a ellos para que fueran testigos de Él antes de Él ascender al cielo, le dijo eso. Y ellos están aquí, diciendo: mira, Señor, sus amenazas, pero ahora fortalécenos para poder seguir cumpliendo con la comisión que tú nos has mandado. A Dios le agradó la petición de su pueblo de una manera que Él respondió poderosamente con la presencia de su Espíritu en aquel instante. ¿Qué dice el pasaje? Que el lugar donde ellos estaban reunidos tembló. Una obra del Espíritu Santo. Y llenó el Espíritu Santo los corazones de cada uno. Tenían el Espíritu y fueron llenos del Espíritu. ¿Y cuál fue el resultado? Hablaban la palabra. Miren el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y esto es importante porque lo que Lucas sigue contando, sigue narrando, tiene que ver con una comunidad de creyentes llena del Espíritu Santo. Eso es importante. No podemos atribuir a los hombres lo que solamente el Espíritu de Dios puede hacer con todo su poder sobrenatural. ¿Y cómo continuaron las cosas en esa comunidad de creyentes llena del Espíritu Santo? Bueno, Lucas responde en el pasaje que leímos con tres cosas, tres aspectos. En primer lugar, Lucas nos dice que ellos estaban juntos y tenían una verdadera preocupación unos por otros. Eso está en el versículo 32 y en los versículos 34 al 35. En segundo lugar, Lucas nos cuenta cómo los apóstoles continuaron dando testimonio de Jesús y su resurrección en el versículo 33. Y luego, Lucas nos narra de un evento, un acontecimiento que ocurrió allí en la iglesia en Jerusalén de manera muy particular. Cómo el Espíritu Santo, obrando su bien, guió a unos a ser generosos y los aprobó. Y cómo a otros el Espíritu juzgó su intención engañosa y manifestó su juicio. Esto es una iglesia funcionando con la llenura del Espíritu Santo. La presencia de Dios en medio de ellos, manifestándose. Y vamos a observar el primer punto. ¿Cómo se manifestaba esa llenura del Espíritu de Dios en estos hermanos, en esta comunidad de creyentes? En primer lugar, nos dice Lucas en el versículo 32 que ellos estaban, la multitud de los que habían creído, era de un corazón y un alma. Está hablando de una unidad preciosa. Algo asombroso había estado ocurriendo. Dios había estado salvando a un gran número de personas a través de la predicación de los apóstoles. Pedro predica su primer sermón y se convierten 3,000 personas. Ahora en el capítulo 4, Lucas nos dice que el número de creyentes había aumentado y entre los varones se contaban 5,000. Probablemente estamos hablando de una gran congregación, una gran comunidad de creyentes, de posiblemente entre 10,000 a 15,000 personas. Y para que entre 10,000 a 15,000 personas, o ponle un poco menos, está bien, no dice el número exacto, pero son muchos, tengan una sola mente, un mismo corazón, tengan una unidad espiritual, eso es algo que solamente Dios puede provocar. No estamos hablando de un grupo de personas que se juntan en un club porque tienen intereses comunes en cuanto a nivel social o nivel económico y pueden pagar lo que un club exige y soy parte de un club. Y de vez en cuando nos juntamos y hacemos algo de las facilidades que el club ofrece. Aquí estamos hablando nosotros de una comunidad que quien lo hace y quien los une es el Espíritu de Dios, salvando a cada uno y reuniéndolos, y el Espíritu de Dios que mora en ellos los guía a hacer la voluntad de Dios, lo que deben hacer unos por otros. Hermanos y amigos, siendo honestos, desde chiquiticos, nosotros somos egoístas, egocéntricos, centrados en nosotros mismos. El yo impera. Esto es mío, es para mí. Comúnmente a los niños en las escuelas, uno le dice, mira, te estoy poniendo merienda, y hay algunos padres, no siempre es así, pero hay algunos padres que le ponen una alforja aparte, es una meriendita aparte, y dice, mira, esta es la tuya para que te la comas completa y esta es para que tú compartas con otros. Para estar enseñando al niño a compartir, comúnmente el muchachito vuelve con la que debía compartir, con ella completa la casa. ¿Y qué pasó? ¿No compartiste? No, nadie me pidió. O a veces, es que eso es mío. Bueno, eso nada más nos pasa con los chiquiticos. Eso pasa contigo y conmigo todavía al día de hoy, con la edad que tengamos. Cuando el Espíritu de Dios quebranta un corazón y lo convierte, convierte todo el ser. Toda es la persona es convertida. También la cartera se convierte. ¿Entendieron el detalle? Eso es mío y para los míos. Los creyentes decimos, esto es tuyo, Señor, de tu mano lo recibí y lo uso para ti y para tu reino. Lo aprendieron los creyentes. Habían hermanos necesitados y ellos estuvieron dispuestos de corazón a compartir lo que tenían porque sabían lo que Dios les había dado. ¿Qué contigo y conmigo? La unidad del cuerpo. Estamos unidos unos a otros. ¡Excelente! ¿Y cómo se está manifestando esa unidad? Lucas nos dice que estos hermanos tenían un corazón y un alma. Estaban unidos de verdad, unidos por un lazo espiritual, unidos por el hecho de que son uno en Cristo, tienen un mismo Padre, tienen una misma esperanza. Así lo describió el apóstol Pablo cuando escribió la carta a los Efesios en el capítulo 4. Y si nosotros debemos estar dispuestos solícitamente para que esa unidad sea así. En ellos se estaba cumpliendo la oración que Cristo había tenido
junto con los apóstoles o por los apóstoles en Juan 17, la oración intercesora. Vamos allá un momentito. Cristo había orado al Padre para que cuando los apóstoles predicaran, las personas vinieran al conocimiento de la verdad y ellos manifestaran una unidad similar a la unidad intertrinitaria. Eso es glorioso. A la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu. Miren Juan 17, versículo 20. El Señor está orando y le dice al Padre: más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, un corazón y un alma, juntos, unánimes. Estaban los hermanos en Jerusalén. Dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y cuando ellos manifiesten esa unidad, ¿qué van a mostrar? ¿Qué dice el Señor? ¿Con qué propósito estaba esa unidad espiritual de una misma mente, un mismo parecer, un corazón, un alma? Dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Queremos nosotros que el mundo crea que Cristo ha transformado nuestras vidas? Eso se debe reflejar en la unidad unos con otros. ¿La tenemos? ¿Lo estamos reflejando? Dice versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Fíjense en el énfasis. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y vuelve, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los ha amado a ellos, como también a mí me has amado. Allí está lo que se estaba dando en Jerusalén en aquellos días con la comunidad de creyentes, esa gran comunidad de ser un corazón y un alma, es la expresión de eso que el Señor Jesucristo había orado al Padre. Se está dando. Los apóstoles proclamaron la palabra, la gente se arrepintió de sus pecados, pusieron su confianza en Jesucristo y ahora están viviendo conforme a lo que Cristo había dicho. Están siendo uno. Están juntos. Se están reuniendo para orar. Se están reuniendo para oír la enseñanza apostólica. Se están reuniendo para tener comunión unos con otros. Se están reuniendo para alabar al Señor y comer con sencillez y alegría. Lo que está pasando en Hechos 4 empezó desde un principio con el pequeño grupo de fieles discípulos que cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, ellos estaban en Jerusalén. ¿Y cuántos eran? ¿Se acuerdan? En el aposento alto nos dice Lucas, el autor de Hechos, en Hechos 1:14, todos estos perseveraban, continuaban, unánimes en oración y ruego. Allí estaban los apóstoles y ahí estaba un grupo de hombres y mujeres fieles a Dios y en número eran como 120. En el capítulo 2, versículo 1, nos habla que cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban allí juntos, unánimes, con la misma mente, con un mismo sentir. Tienen una misma esperanza, tienen al mismo Dios como Padre. Tienen el mismo Espíritu. Y en Hechos 2 nos dice que cuando vinieron los 3,000, en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Versículo 44, todos los que habían creído, estaban juntos. Oye, pero esa gente sí se juntaba, no le daba calor. No, están por encima del calor humano. Ese es el punto. Tenemos algo que nos une. que está por encima de las cosas comunes de este mundo y esta vida. Estaban juntos, dice el Lucas, versículo 40, tenían en común todas las cosas, versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Lo que estaba pasando ya es lo que continúa pasando y es lo que debe continuar pasando a través del tiempo. Si esto es una iglesia de Cristo, esto debemos nosotros reflejarlo. Entonces somos retados. La iglesia primitiva es el ejemplo nuestro y el ejemplo de todas las edades. Y esto no está solamente en el libro de los Hechos, está en las epístolas. Si Dios es quien te sostiene a ti y sustenta en todo y te da bienes, y Dios es quien me sostiene y sustenta y me da bienes, ¿quién soy yo para creerme el dueño de eso? Que no sea para usarlo para Dios y para su gloria y para la expansión de su reino y para la ayuda de los necesitados. Allí está. Esta es una obra espiritual. Eso es importante. Porque aquí no estamos hablando de comunismo. Fórzalo para que den. No, no, no. Obliguemos a todos a vivir en comunidad y un grupito sigue cogiendo lo de ellos. No, no es de eso que estamos hablando. Nosotros estamos hablando de una transformación de corazón que da la sensibilidad de Cristo. Estamos hablando de compasión, de misericordia. Estamos hablando de una comunidad de hombres y mujeres que están, por el poder del Espíritu de Dios, mortificando, sacrificando su egocentrismo y están dispuestos para Dios a darse por completo a Él. A servirle a Él, sirviendo a los hermanos y preocupándonos unos por otros, como el Señor nos ha mandado. Es de eso que está hablando. Así se reunían esta gente. Miren el versículo 46. Y perseverando unánimes, estoy en Hechos 2:46. Y perseverando unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor estaba agradado con lo que estaba allí pasando. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Señor añadía cada día a la iglesia lo que iban siendo salvos. Allí está. Cuando esta comunidad de creyentes está manifestando preocupación unos por otros, no solamente estaban dando testimonio de la unidad de que Cristo había orado para que eso se diera, la respuesta de Dios el Padre ante la oración de Dios el Hijo en Juan 17, sino que estas personas habían entendido, o por lo menos ellos ya venían instruidos, estamos en el contexto de Jerusalén, instruidos por el Antiguo Testamento de lo que Dios había establecido de qué hacer con aquellos necesitados. Ellos sabían lo que la ley mostraba. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Ahí está. En Deuteronomio capítulo 24, ¿Qué debían ellos hacer como pueblo? Cuando siegues tu mies en tu campo, tienen su propiedad, y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Versículo 20, en Deuteronomio 24, cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Versículo 21, cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que tú fuiste siervo en tierra de Egipto. ¿De dónde fue que yo te saqué? Por tanto, yo te mando que hagas esto. Ellos tenían eso, habían sido instruidos, pero más todavía. Ahora ellos están oyendo la enseñanza apostólica. Recuerden, Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y podemos claramente recordar o pensar que los apóstoles les habían instruido muy bien acerca de Cristo en cuanto a lo que Cristo les había enseñado a ellos y el ejemplo que Cristo mismo les había dado de toda compasión y del hacer misericordia. Cuando nosotros leemos los cuatro evangelios, nos vamos a dar cuenta de una actividad continua del Señor Jesucristo, haciendo el bien continuamente, supliendo las necesidades continuamente. Allí estaban los hambrientos y Él estaba dándoles el pan que necesitaban. En una ocasión nos narran los evangelios que alimentó a 5,000, en otra ocasión que alimentó a 4,000, probablemente una multitud más grande, porque creo que dice 4,000 hombres, no recuerdo si da el detalle ahora de mujeres y niños, pero era toda una multitud de personas, y el Señor viéndolas tuvo compasión de ellas. Ah, el Señor se compadeció de los enfermos y los sanó. Se compadeció de aquellos que estaban endemoniados y los libertó. Libertó a los cautivos. Sí, el Señor Jesucristo tuvo compasión de las personas cuando las veía como una multitud que estaban errantes, sin pastor, sin guía. ¿Y qué hizo Él? Que las guió. Porque eso hace nuestro bendito Salvador Jesucristo. Él es el pan de vida que alimenta. Él es la luz del mundo que ilumina, que alumbra y que guía. Él es ese camino, esa verdad, esa vida necesaria para nosotros. Solo en Cristo tenemos verdadera satisfacción, plena satisfacción. El Señor Jesucristo le dijo a una mujer samaritana en Juan capítulo 4, cómo comer de Él y beber de Él significaba tener una satisfacción plena por siempre. No volverá a tener hambre jamás, ni sed jamás. Hace un momento atrás nosotros cantábamos que Cristo es todo para nosotros. Tú puedes decirlo, que lo es para ti. Piénsalo. Piénsalo. Porque no es lo mismo cantar, aleluya, Cristo es todo para mí, es mi todo. Toma mi vida, úsala como tú quieras, Señor. ¿Tú sabes lo que tú estás comprometiendo con eso? ¿Tú estás seguro? ¿Estás dispuesto? En dependencia del Espíritu de Dios, a que Cristo te tome y haga lo que Él quiera contigo. Que te use como Él quiera. Decirle, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Haz conmigo como tú quieras. ¿De verdad? Mira, no es lo mismo cantar ese himno siendo un creyente, habiendo experimentado la presencia de Cristo en diversas circunstancias, que simplemente estar de visita en una iglesia y decir, ¡ay, suena bonito! Esta gente está obrando conforme a la guía del Espíritu de Dios, mostrando a Cristo. Los apóstoles les estaban enseñando también lo que Cristo les enseñó a ellos, y ellos mismos le estaban dando testimonio a aquella comunidad de lo que Cristo les había enseñado por precepto, por la palabra y por obra con el ejemplo. ¿Cómo es la práctica de ese amor al prójimo en una comunidad de Cristo llena del Espíritu Santo? Bueno, ya hemos leído en Hechos 2, 44 y 45, y Lucas nos lo recuerda una vez más. Lucas nos dice, en la medida que fue creciendo la iglesia, ya se hizo un imposible mantener la ayuda a los necesitados. Eso no es lo que dice. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahora es interesante el detalle. Afirmo esto. Esa es una convicción personal. Ninguno decía ser suyo propio. No soy yo que te estoy diciendo a ti. Yo sí te estoy diciendo, leyendo lo que la Escritura dice. Un corazón duro es convertido por Dios en un corazón generoso. Un codo es convertido por Dios en un aspecto de liberalidad. Cuando la persona ha entendido lo que la Escritura enseña, no lo que viene cualquiera por ahí a decirle. En una ocasión, un supuesto hermano va donde otro y le dice, yo conocí a la persona, y le dijo, hermano, el Espíritu me dijo que usted es que me va a dar los zapatos que yo estoy necesitando. Y él dijo, bueno, el Espíritu tiene que decírmelo a mí para ayudártelo. ¿Verdad? Porque hay muchos que se aprovechan. El hermano Arístides y nuestros hermanos diáconos tienen que estar tratando conmigo con mucha frecuencia, con mucha gente que viene a la iglesia, hasta con situaciones muy engañosas, buscando que se le dé. Comúnmente damos y nos equivocamos por el lado de la misericordia, y Dios lo tomará en cuenta si no lo usan apropiadamente. Pero aquí estamos hablando de algo real. No hay que porfiar mucho, ni contigo ni conmigo, para entender esto. ¿Es la Biblia autoridad para ti? ¿Lo es para mí? Entonces, ¿qué debo yo hacer? Guiado por el Espíritu Santo. Ser obediente. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Ahora, es importante también aquí subrayar. Necesitado. En el Antiguo Testamento le va a dar pan y vestido. Eso es importante. Porque algunos entienden su necesidad de pónganme cómodos. No, el apóstol habla de tener abrigo y sustento y estar contentos con esto. Seamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido. La palabra todos allí no es todos y cada uno. Eso es importante. Es una expresión general que Lucas está usando, como lo usó también en Hechos capítulo 2. Está hablando del aspecto de una mayoría consciente de necesitados y se suple la necesidad. Pero había un orden. No era lo loco. Ni nadie tomaba eso de manera particular para ellos hacerlo. Fíjense lo que dice. Las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Y qué dice? Versículo 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Y por qué? Porque aún para dar, para hacer la misericordia, para manifestar la compasión en medio de la comunidad de creyentes, en medio de la iglesia, en medio del pueblo de Dios, se necesita juicio, se necesita discernimiento. Se necesita analizar las cosas. ¿Por qué? Por la realidad del engaño del corazón. Entonces los apóstoles podían discernir muy claramente. De hecho, tenía un don que no se mantiene el día de hoy, como el que tuvo Pedro más adelante, como Dios el Espíritu de Dios le mostró con la situación de engaño con Ananías y Zafira. Sin embargo, no hubo ningún inconveniente del Espíritu de Dios dejar establecido que alguien como Bernabé lo hizo y fue aprobado. Había un orden, pero se hacía. Y cuando estamos hablando del dar, no estamos hablando del aspecto común de algunas personas que tienen inclinaciones humanitarias. ¿Sabían ustedes que en la gracia común de Dios hay personas que hacen bien sin tener en cuenta a Dios y sin Dios importarle? Es lo que llamamos el asunto de la filantropía. Las personas que son unos filántropos. Esa tendencia, dice el diccionario de filantropía, a procurar el bien de las personas de una manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. Hay personas que yo las he visto aún en hospitales dándose por niños enfermos o por viejitos, y se dan de manera sacrificial y en un aspecto de humanidad. Bueno, eso es una misericordia de Dios en su gracia común, pero no es de eso que estamos hablando aquí. Aquí estamos hablando de una comunidad de creyentes que manifiesta un corazón transformado, que manifiesta una llenura del Espíritu Santo, teniendo preocupación por sus hermanos en la fe, que están necesitados, que son pobres de verdad, que necesitan la ayuda. Y ellos se dieron. ¿Cómo se mostró esa verdadera religión? Perdón, ¿cómo se muestra la verdadera religión? Santiago en su epístola, mira cómo lo dijo. Santiago 1:26. La religión pura y verdadera, a los ojos de Dios Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo lo corrompa. Interesante. Importante. Nadie va al cielo por ayudar a los pobres, ni a las viudas, ni a los huérfanos. No es eso que está hablando. Esta comunidad está haciendo eso, ¿después de qué? Después que son creyentes. Después que se han arrepentido de su pecado. Después que han puesto su confianza salvadora solamente en Jesús. Santiago está escribiendo a hermanos en una iglesia. Y en medio de la iglesia había un problema. Hermanos ricos estaban abusando de los pobres. ¿Era así? ¿Hermanos? Sí, hermanos. Que Dios le había dado posesiones. Y Santiago tiene que hablarle con claridad y recordarles. A los dos grupos le habla. Lo primero que le dice a los dos es: a los pobres que se acuerden que son ricos en el Señor, y a los ricos que se acuerden que son pobres en el Señor. Están en la misma línea. Y en Santiago capítulo 2, después de ese versículo, dice: no se haga acepción de personas. ¿Eres verdaderamente, tú tienes la verdadera religión? ¿De verdad tú amas al hermano? ¿Puedes acordarte de lo que dijo Cristo? ¿Dónde se resume el segundo mandamiento de la ley, la segunda tabla de la ley? ¿Cómo se resume? En amar al prójimo como a uno mismo. Vayan conmigo a Santiago capítulo 2. Amado hermano, recuerda que esto es la palabra de Dios. Lo que yo diga que no sea según la palabra, no le haga caso. Pero sí hale caso a la palabra. Santiago capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Sigue. Versículo 14. Hermanos míos, es hermano que está hablando, es a creyentes, a personas que han sido transformadas por la gracia de Dios, que necesitan seguir teniendo la instrucción bíblica para poder vivir de acuerdo a lo que Dios manda. Esa es nuestra vida. Instrucción bíblica continuamente para poder agradar a Dios, para poder seguir mortificando en nuestros corazones toda esa realidad todavía que aún mora en nosotros, pecaminosa. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Cómo se evidencia una fe salvadora? ¿Cuáles son las obras de una fe salvadora? Mira un detalle aquí. ¿Qué ejemplo? Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz. En las palabras de hoy, Dios te bendice, hermano. Dios te bendiga, mi hermano. Calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Wow. Tú y yo estamos ahí. Pastor, yo doy. Qué bueno que tú das. Sigue dando. Y más. En la medida que el Espíritu de Dios te sigue enseñando. Y usted da, sí, por la gracia de Dios, pero tengo que seguir dando más porque tengo que ser sensible a lo que la palabra de Dios me enseña. Entonces esto te está instruyendo a ti, me está instruyendo a mí, nos está instruyendo a todos para que mostremos que el verdadero cristianismo, ese que vivieron los apóstoles y los discípulos del primer siglo, sigue siendo el verdadero cristianismo hoy día. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Cómo se muestra el verdadero amor de Cristo para con los hermanos? ¿Cómo se evidencia que tú eres un cristiano? Juan dice aquí en Primera de Juan capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, o sea, no ha pasado de muerte a vida. Es un incrédulo, es impío. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente, eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, versículo 16, en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¡Ah, fantástico! Estoy dispuesto a morir por ti, mi hermano. ¿En qué ocasión? Oh, si yo veo que te van a asaltar y te están apuntando entre el revólver y tú, que me den el balazo a mí, morí por mi hermano. No, Juan es más práctico, Juan es más cotidiano, es más común. Y oye lo que nos dice, óyeme, él sabe lo que a nosotros se nos puede ocurrir fantásticamente. Versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es claro. No hay que comentar más. Esta es la Biblia que tú y yo estamos leyendo. O esta es la que tenemos que poner por obra. No quiero que se me confundan. Yo creo que nosotros como iglesia tenemos un testimonio por la gracia de Dios en los años y en la actualidad de estar pendientes de necesidades. Pero en esto debemos abundar aún más y más. En la medida que aprendemos lo que la Escritura nos enseña con respecto al corazón, cierra contra él su corazón. Ahí está el punto. ¿Cuál es tu actitud ante la necesidad del otro?
Mira lo que Pablo le enseñó a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6.
Y no se preocupe que ya yo me quedo en este punto. Mi idea primaria era, voy a trabajar con el pasaje completo. Tengo que avanzar. Pero en la medida que estas cosas ganaron mi corazón, yo dije, no, tenemos que tomarnos tiempo. Esto es algo que tiene que está aquí y es abundante. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da, ¿quién nos da la cosa? Dios, y nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. ¡Excelente! Estoy disfrutando con los bienes que tú me has dado, Señor. Fantástico. ¿Está bien? Nadie dice que está mal. Te es lícito, aprovéchalo, disfrútalo. Cuéntamelo y así yo disfruto contigo también. Un hermano tiene bienes y puede disfruta de lo que Dios le ha dado. Según 1 Corintios 12, lo que leímos, ¿qué hacemos nosotros con él? Lo disfrutamos también. Pero se quedó ahí. No se queda ahí. Ahora sigue el versículo 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Está claro lo que debemos? Y a Timoteo le está diciendo, como pastor en la iglesia, en Éfeso, mándale a los ricos de la iglesia a que sean eso. Eri Gómez, tú también tienes que hacerlo como pastor de la iglesia, y tú también, pastor Carlos Sánchez. En esta iglesia local, tengo que exhortarte, tengo que animarte, y tengo que decirte, mira lo que la Biblia dice. No, mira lo que la Biblia dice. Ahora sí. Pues no debe ser tan calladito. Es un susurro. No, es un mandato. Timoteo, haz esto. Amados hermanos, amigos, nosotros hemos visto la primera parte del pasaje de Hechos 4, versículo 32, y la parte del 32, y el 34, y el 35. Cómo el Espíritu Santo obraba en la comunidad de creyentes. ¿Cómo se manifiesta en el diario vivir, en lo común y lo ordinario de la vida, el que tú y yo somos creyentes? Un semáforo me detuvo en una esquina. Y yo dije, ay, 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 ay. Ahí viene el cojo que yo siempre le doy. Pero es como, hoy yo no quiero bregar con eso. Y después yo me acuerdo y digo, y yo no le voy a predicar eso a la iglesia. Entonces fui a mi cartera y de lo que tenía, le di y él feliz. Al que te pida, dale, dijo el Señor. En la iglesia hay un orden para nosotros saber de la necesidad. El cuerpo diaconal está para eso. Cuando estudiemos Hechos capítulo 6, vamos a ver eso con más detalles. Pero aquí estamos hablando de tu corazón y mi corazón. ¿Cómo se demuestra que tú eres cristiano delante de Dios? En cuanto a tú estar preocupado genuinamente por la necesidad de tu hermano. Si yo no ahorro toda esa cantidad, mis hijos no van a poder hacer maestría en el futuro. De verdad, aprecio tu planificación, pero el Señor quiere que tú dé ahora. O sea, que veas la necesidad. Pastor, y si yo no tengo, vamos a ser más honestos. Otros tienen más que tú, pero tú siempre alguito tienes para poder compartir. en los campos nuestros, yo no sé cómo está ahora, que hace mucho no voy, pero antes me daban lecciones. De repente, estábamos caminando por el campo y alguien nos invitaba, si era hora de comida, a compartir un pedazo de yautía con aguacate que tenían. ¡Wow! ¿Tienes tú algo para compartir? Yo creo que sí. Yo tengo muchísimo para compartir y debo compartir más. Entonces esto te reta a ti y a mí a poder evidenciar ante ese mundo que está allá afuera que tenemos una verdadera unidad en el Espíritu, que tenemos al mismo Señor Jesucristo como nuestro Salvador, que tenemos a Dios como nuestro Padre. Esto no solamente fue la iglesia en Jerusalén, en Hechos 11 vemos la iglesia que se formó en Antioquía, y una de las evidencias que dio esa iglesia, ¿sabe qué fue? Que cuando se enteraron que los hermanos en Jerusalén tenían una situación de hambre, de una vez recogieron una ofrenda y la mandaron para allá. Y mira conmigo lo que Pablo le dijo a los corintios de los macedonios, en 1 Corintios capítulo 8. Les enseñó acerca del ejemplo de los macedonios, porque los corintios siempre se estaban quejando y desvirtuando todas las cosas del Señor. Perdón, segunda a los Corintios, capítulo 8, segunda. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, ¿y qué dice? Y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Versículo 9. Lo que ellos estaban haciendo, miren cómo Pablo lo ata a lo que hizo el Señor Jesucristo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Eso es. Cuando nos preocupamos por el necesitado y suplimos su necesidad, nosotros estamos mostrando que entendemos el Evangelio, las buenas nuevas que nos dicen que el Señor Jesucristo vino a este mundo a salvar a pecadores como tú y como yo. Mira cómo Él no tuvo en el dejar todo lo que tenía en el contexto celestial de toda esa bendición y maravilla para venir a este mundo humillado, a sufrir, a vivir como un mendigo, dando su vida completa por nosotros. Dejó sus riquezas para que en su pobreza tú y yo fuésemos enriquecidos. ¿Qué privilegio tenemos nosotros ahora, amados hermanos, de mostrar a Cristo dando como Él quiere que demos? ¿Y cómo Él quiere que demos? Vayan a la próxima página. Quiero decir, de 2 Corintios 9, excúsenme, ustedes no tienen la misma Biblia que yo no sé si esto está ahí mismo. Versículo 6, 2 Corintios 9, 6. Pero esto digo, y les advierte: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Da poco y recibirá poco. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¡Ay, pero me duele! No, no con tristeza, ni por necesidad. Porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Señor, qué privilegio, qué bueno que tú me hiciste esta provisión y puedo compartirla con mi hermano o con mis hermanos. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Por si todavía te queda alguna duda, el Salmo 41, mira lo que dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová, Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Amén. Amados, como comunidad de creyentes en el presente, imitemos el legado de esa comunidad de creyentes de la iglesia primitiva. Un poco más. Seamos obedientes a lo que claramente está enseñado en la Escritura. Un poco más. Mira a Cristo dejando sus riquezas y dándose, haciéndose pobre, para que tú y yo seamos ricos, concediéndonos en su bendita gracia la salvación, el ser librados de la ira de Dios, la justa ira de Dios por causa de nuestros pecados. Estaba sobre nosotros y Él en su pobreza la tomó sobre sí, para que tú y yo ahora tengamos la riqueza de la vida verdadera, la vida abundante y la vida eterna. De eso se trata. El Señor tenga de nosotros misericordia. Padre nuestro, guíanos con tu Santo Espíritu para ser una iglesia que, unida en armonía, podamos tener la bendición de tu presencia en medio nuestro, poderte dar testimonio al mundo de que somos uno, en un mismo espíritu, en una misma mente, en un mismo parecer, en la mente de Cristo. Ayúdanos, Señor, a tratar fuertemente con nuestro egocentrismo y a poder tener una preocupación genuina por nuestros hermanos en sus necesidades. Gracias por lo mucho que tú nos has provisto. Ahora concédenos ese privilegio de dar y llenar entonces nuestras bolsas con una medida apretada, justa, riquezas en los cielos. Mira, muchos aquí que todavía no son ricos en Cristo. Ten de ellos misericordia y concédeles tu gracia salvadora, que ellos puedan mirar a Cristo, creer en Él y estar dispuestos a seguirle. Eso es algo que solamente tú puedes hacer con la obra poderosa de tu Espíritu Santo. Hazlo, Señor, en este día y glorifícate para la gloria de Cristo. Amén.